Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final. Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al miércoles 13 de diciembre de 2023. Les agradezco especialmente a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi alcance, mi portento, mis búsquedas renacentistas, mis modos tan preciosistas, alambicados, tan amigos de la hipérbole barrocas, como también de mi modo de interpretar la vida a la usanza de, a la manera de, tragedia romántica. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, doctor Adolfo Crito. Por supuesto, un cálido abrazo a todos mis predecesores en la programación de esta magnífica, superlativa, soberbia señal radiofónica, Radio Amadeus 91.1, medio de comunicación dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Todos mis colegas aquí en Radio Amadeus 91.1 son periodistas, locutores, productores que hacen lo mismo que yo en estos términos: idea, conducción y producción general. Esta soberbia superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular que brindo, que suministro sin ambajes, sin pruritos, sin tapujos al aire, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Esto tiene ciertos objetivos o propósitos múltiples, aunque no infinitos e ilimitados.
a la manera de definir a la economía como la ciencia de la escasez, o administratecnia, a la Mario Bunge, ¿correcto? Estudiar el modo eficaz y eficiente de administrar los recursos siempre finitos, siempre limitados, siempre escasos, en aras de satisfacer necesidades, objetivos, deseos, aspiraciones, siempre ilimitadas, siempre infinitas, más que múltiples, porque la idea de múltiples puede sugerir una cantidad discreta que puede ser contabilizada, una cantidad finita, pero a medida que progresa la humanidad, las aspiraciones se tornan ilimitadas. Muy bien. Good friends we lost, good friends we found along the way, como dijo Bob Marley. Entonces, por ende, el 11-2-3-0-5-30-27 significa que he conquistado amigos a partir de los programas de radio, que inicialmente tornó o se convirtieron en beneficios no pecuniarios, es decir, no en metálico, pero no solamente enriquecieron mi espíritu, abrigaron mi alma, sino que también se tornaron en alguna forma de metálico, de corto, mediano y largo plazo. Amigos como el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglios Orange. Charlie Bonfiglios Orange, a quien le deseamos una pronta recuperación. Esteta y melómano por antonomasia o por excelencia. El profesor Miguel Riños, el doctor Marcelo Maríncola, el afinador de pianos y docente Andrés López Velázquez. Muy bien, por supuesto los saludos tradicionales tienen que ver con mi tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, mi camarada de armas, colega, amigo entrañable, sobre todo un exitosísimo hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, mi amigo, brillante exalumno o destacado exalumno, presidente de multinacionales, CEO de multinacionales de capacitación corporativa, el doctor Enrique Chaque Azuaga, con quien almorzamos hace pocos días en el Círculo Militar, es decir, el Palacio Paz, cuya concesión en términos del restaurante la tiene la franquicia Le Croque Madame, como también al doctor Alejandro González Escudero, presidente de la fundación de la cual soy economista, mi principal sponsor. También luego describiré las cosas que hacemos en Fundecos, que son muchas: contribuir con la prensa especializada a través de artículos con o sin seudónimo para el ámbito, para el cronista, ¿correcto? Y hacemos una actividad como consultores, una actividad muy importante como consultores REM, al igual que otras fundaciones y bancos privados de inversión que hacen research. Y el doctor Hugo Spettel, consejero, mecenas, protector, también auspiciante. Todos grandes amigos. El doctor Hugo Spettel, amigo en común con el doctor Hernán Cialino, también farmacéutico y bioquímico, a quien conocí en el campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires hace muchos años, e incluso jugué al tenis con la hermana de Hernán en aquellos dobles mixtos memorables y de hace muchos años, quizás 10, quizás 15, quizás 20. Y por supuesto, ese recuerdo tan cariñoso, el doctor Hugo Spettel ya es un fan, ya es un seguidor de los programas de Radio Amadeus y luego se tornó un fiel, leal y devoto radioescucha de mis audiciones. Bueno, sepan disculpar que aquí suena mi teléfono celular. No debe, si es alguien que sabe de mi actividad radial en este momento, no debería estar llamando, pero es interesante superar estos contratiempos, no solamente en términos de ir más allá de un libreto, cuando uno hace programas de radio, porque o programas de televisión, o incluso cuando escribe, debe haber un margen de un 10, un 20, un 30% librado al talento, a la creatividad, a la inventiva, a la imaginación, para manifestar competencias y para manifestar algo original, siempre garantizar eso. Entonces le vamos a pedir a Ricardo, ¿sí? Lo vamos a hacer incluso antes de tiempo, un primer interregno musical. ¿Serías tan amable, Ricardo? Me sorprendiste, querido Ricardo. Bien, entonces yo tengo para hoy análisis de lo que estamos viviendo, análisis de las medidas del doctor Caputo, ¿sí? Toto Caputo, y por otro lado, análisis políticos, de ciencia política, de historia, de sociología, de finanzas. Y en cualquier caso, recordar que la educación y el empleo son claves para el desarrollo. El desarrollo económico es mucho más que el crecimiento económico. Cuando medimos la evolución del PBI per cápita o el PBN per cápita, incluso calculados a paridad del poder de compra, ¿no es así? Tengo también Uruguay, eso se los debía de la última vez, para que tengan en claro cómo se analiza un país previo, sí, a ciertas preguntas vitales respecto de su crecimiento, su desarrollo económico, sus niveles de distribución del ingreso y de la riqueza, más o menos equitativos, más o menos igualitarios. Bien, entonces con lo que me gustaría arrancar es con lo siguiente, y esto tiene que ver con una invitación a un tercer space donde normalmente exponemos economistas argentinos y del exterior, y también se incorporan abogados, médicos, público en general, historiadores, politólogos, industriales. En este caso sería mi tercer space a partir de las 22:30, donde me convoca el doctor Gustavo Domingo. Y por otro lado, no quiero dejar de saludar a mis compañeros de militancia en Republicanos Unidos, de Comuna 2, de las reuniones de los sábados, de Cremolati, que también se acordaba, también se recordaba mi amigo el doctor Enrique Chaquiazuaga. Allí encontré un grupo de amigos, sobre todo, no necesariamente el modo de hacer carrera profesional política, ¿de acuerdo? Puesto que esas fueron mis credenciales cuando me presenté, economista jefe honorario de Fundecos y un hombre de la cultura, un periodista de Amadeus, que en aquel momento tenía tres apariciones radiales, Economía y Cultura, de lunes y miércoles de 20 a 21 horas, y Argentina, Buenos Augurios, de 21 a 22 horas, ¿correcto? En ese caso, los martes. Hoy por hoy, vale la pena aclarar, Economía y Cultura tiene lugar o transmito los lunes de 20 a 21 horas y Argentina, Buenos Augurios, los miércoles de 20 a 21 horas. Bien, esas son las credenciales, pero los progresos en la política son azarosos, inciertos, no necesariamente prevalece la meritocracia, ¿me acuerdo? Bien, a esto me dedicaré luego. Pero quiero sí apuntar a lo siguiente. De aquel grupo, el doctor Paulo Vitaver, el doctor Julio Mirazón, el contador Daniel Acevedo, la profesora y directora Teresa Gloria Abdala, la profesora y directora Miriam Alonso y tantos otros amigos, el licenciado Jean Moret, y por supuesto, del espacio Republicanos Unidos, aquí entrevisté a una docena de sus dirigentes, quienes saben que soy el único que hace lo que hace en los medios de comunicación, aunar, hacer converger, hacer coincidir la economía y las finanzas con amplitud y profundidad, ergo con calidad en los análisis, con más la música clásica y el resto de las ciencias políticas. Ciencias políticas, me refiero a las ciencias sociales, débiles o humanas, las ciencias morales, hacerlas coincidir a la sociología, a la sociogeografía, a la historia, a la psicología, a la antropología social, ¿de acuerdo? Y explicar cómo se conforman modelos, por ejemplo, los modelos económicos a partir de la física, la matemática y la estadística, ¿correcto? Bien, eso ha sido toda una lucha, conquistar un apoyo, intentar, no voy a describir el éxito, apoyo que fuera sistemático, permanente, ¿de acuerdo? Del mismo modo, ya que me acordé de esas palabras, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me deferencia, me honra, me distingue con la presentación a partir de un libreto que yo le armé con cierta pompa y circunstancia. Pero esa práctica es permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria. Este pasaje le dedico a Gabriel de Lomas de Zamora y a Andrés López Velázquez y al doctor Gustavo Domingo, que destaca este despliegue, este derroche de adjetivos en materia de, es decir, sinónimos en materia de adjetivos y de adverbios. Bien, entonces lo primero con lo que quiero arrancar, ya que hablamos de política, es una de las inquietudes. Javier, o señor presidente, primer magistrado de la República, doctor Javier Milei, porque cuando se habla de Mauricio, Cristina, Javier, y desde hace muchísimo tiempo en la militancia, yo digo, o he pensado, sos amigo, sos familiar, ¿correcto? Aparte está el respeto por la investidura, ¿no es así? Yo me pregunto a muchos de los que han dicho lo que han dicho en todos los espacios políticos respecto de las personas que están enfrente, si se animarían a decirle directamente aquellos adjetivos estigmatizantes, ¿de acuerdo? O si se atreven o se atreverían a decir, señor presidente, o señora Presidente de la República, respetando la investidura, pero quiero preguntarle lo siguiente, o tales acusaciones están en tribunales, ¿de acuerdo? Porque presumir y luego no cumplir, entonces Javier, tengo doctor Javier Milei, señor presidente de la República, señor presidente de la Nación. Hay una impronta a la Bukele con la cual usted o vos llegaste al poder. Incluso yo no sé por qué la gente no se acuerda, es más, yo no sé por qué la gente y los jóvenes en particular les atrajo el lenguaje donde Javier mandaba a la matriz de sus madres a la clase política. Y hoy por hoy tenemos el desafío por delante de el shock, las medidas de ajuste de shock al pueblo, pero gradualistas a la política. Creo que aquí tenemos un grave problema moral y un grave problema ético. Yo creo que les comenté alguna vez, si ustedes me permiten, ciertas cuestiones de administración de empresas, ¿sí? No voy a decir ciertos nombres, pero sí me hago cargo de mi formación militar y católica. Uno se debe a los pares y a los subordinados, pero el superior jerárquico solo le debe lealtad y eficiencia, y solo admiración cuando se convierte en San Martín y Belgrano. Hasta entonces no. Hay una suerte de desafío implícito, respeto, ¿no es así?, por el que ejerce el comando, pero luego los subordinados verificaremos si tiene las potestades superiores del mando, porque el comando, para lo cual se requieren atributos y capacidades, tiene más bien que ver con la bajada de línea, un gerente general a un subgerente general, hacia un supervisor y luego obreros de planta. No me perdono los balbuceos. Los administro porque ya arranqué algo contrariado y ya Ricardo me hizo algunas sugerencias al respecto. Porque tan solo voy a decir el refrán, al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. Entonces uno poner en caja o disciplinar ciertas conductas del hoy, no voy a ser muy específico en este instante, es casi quijotesco y del Cid Campeador. Y yo me embarco en eso porque estoy acometido a cargarme con éxito los molinos de viento. Entonces, la impronta de, digamos, quitarle privilegios a la casta, es decir, a la corporación dirigencial, vamos a decirlo así, porque si vamos a hablar de casta y luego hacemos concesiones en aras de la gobernabilidad, ¿de qué se trata? Y dicho esto de manera serena, aquí es vital que buena parte de la corporación dirigencial muerda el polvo, porque no solo se trata de dar el ejemplo, ¿se acuerdan de aquello que se decía en Malvinas? Cuando la patria está en juego, no hay hambre, no hay sueño, no hay frío, no hay un extraño a mamá y a papá. Pero ¿quién es el primero que se priva? El superior jerárquico, que es el que da el ejemplo. ¿Y cómo es posible que solo aceptemos la formación dura, precisa e intensa y muy profesional cuando la vida está en juego? Allí nos damos cuenta si es competente o no el médico a cargo de la cirugía mayor, ¿no es así? O un oficial de cualquier fuerza armada del mundo, ¿no es así? Allí nos damos cuenta que la precisión y la profesionalidad y la moral y la entereza moral y el coraje deben prevalecer, ¿no es así? ¿Por qué no en el resto de las cosas? Entonces, cuando luego yo analice con un poco más de detalle, si en buena parte de lo que nos sucede, ¿correcto?, de la situación a la que hemos arribado, la responsabilidad la tiene la corporación dirigencial o la clase política, no solamente se trata de dar el ejemplo, sino que tienen que pagar platos rotos, tienen que pagar costos, y esto a la luz del pueblo, porque también es un grado de satisfacción moral, si ustedes me permiten, y esto no es necesariamente los tribunales revolucionarios del doctor Ernesto Guevara de la Serna Lynch, no necesariamente, o simplemente es lógica, nada tienen que ver con la Plaza de la Concordia, el terror 1 y el terror 2 del líder de los jacobinos, el doctor Maximilien Robespierre. Se trata de conducción. El primero que se sacrifica es el que está a cargo. Y si aparte tiene responsabilidades, ¿no es así? en un país que va a cerrar entre menos 4 y menos 5 de evolución del Producto Bruto Real, con una inflación punta contra punta del 180%. Hoy tuvimos la medida de noviembre en cuanto al IPC de la inflación. 12 años de esta inflación, es decir, en estos 12 años se inscriben en los 40 de democracia. Hay responsabilidades políticas. Entonces, por ejemplo, me voy a hacer eco de un meme hasta poder hacerme incluso de ciertos documentos que ustedes me los van a festejar. ¿Sí? El que tiene un plan social y va a las marchas u obstaculiza el tránsito, lo corta, no cobra. Entonces yo digo, el diputado y el senador que no vayan a sesionar, no cobran. Música, por favor. Gracias, Ricardo. Entonces, antes de ir a Uruguay, para que vean cómo se analiza un país, y luego yo divulgaré qué es lo que hago. Temas del día: fuerte ajuste, anuncio oficial, suspensión de la obra pública, dólar oficial 800 pesos, lo cual a mí me parece un disparate, recorte de subsidios, achicamiento del Estado y apertura de las importaciones. Yo propongo shock para la casta, gradualismo para la gente del común, que ya venimos sufriendo, ¿no es así? Suspensión de la obra pública, dólar oficial a 800 pesos, recorte de subsidios, achicamiento del Estado y apertura de las importaciones. El plan será recesivo y licuará salarios. Hay aumento de la asignación universal por hijo y tarjeta alimentar. Una por una las medidas económicas. Recorte de subsidios y aumento de impuestos. Desde febrero habrá aumentos de luz y gas, creo que desde antes. Una suba generalizada de retenciones para todas las economías regionales y eliminación del sistema CIRA de autorización de importaciones. Más medidas: el dólar tarjeta a 1.320 pesos. Las jubilaciones por decreto y reversión de la baja en ganancias. El gobierno prepara una serie de decretos y un paquete de leyes. El Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria, publicará una solución para la deuda comercial de las empresas y la bola de las LELIQs. 30.000 estatales, un 10% de los empleados administrativos del Estado Nacional, podrían verse afectados por las medidas por la reducción de ministerios y cancelación de contratos. Provincias, se reducen al mínimo los giros. Los gobernadores ya comenzaron a ajustar. Mandatarios de todos los partidos pusieron en marcha algunas medidas de recortes en sus distritos. Opiniones políticas y económicas. Hay que ver cuánto aguanta la gente, expresó Jorge Macri y sostuvo que la Argentina, antes de estar mejor, va a estar peor. Sí, son 6 meses donde se va a profundizar la recesión y la inflación. Entre comillas, cruel y salvaje, calificaron el anuncio. Para el peronismo, la postura no es combativa, sino de rechazo al paquete de medidas que anunció el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Programa estremecedor, ¿sí? En la evaluación de Ricardo López Murphy, el doctor Ricardo López Murphy, señor diputado nacional, el dirigente más trascendente, conspicuo, ¿sí? Y relevante de nuestro espacio político, al cual todavía sigo afiliado. La crisis es más grave aún de la que el presidente menciona. Luego, profundiza la inflación. En la mirada de los economistas, las estimaciones para diciembre fueron del 20% y para el primer trimestre de 2024 se eleva hasta el 30% mensual. Luego, celebramos las medidas decisivas, dijo Cristalina Georgieva, directora gerente del FMI. Claro, esto hasta podría ser una sobreactuación, porque fueron muy tolerantes con el doctor Sergio Tomás Massa. Por alguna razón, dijo en algún momento Javier, el Fondo Monetario Internacional es una institución perversa. Y el mismo Ritondo dijo, son socios del relato kirchnerista. Editorial. Muy bien, aquí tengo algo más. Milei asistió a la ceremonia de Hanukkah en un nuevo gesto de acercamiento al judaísmo. Participó de la conmemoración en la que también se pedirá por los rehenes en manos del grupo terrorista Hamas. Un ajuste que cambia la lógica de la política. Joaquín Morales Solá. Bien, tengo muchas cosas que decirles. Overview of Uruguay. Esto incluso se lo había prometido a mi amiga, pianista y pequeño empresaria uruguaya, Fabiana Mónica Díaz, y yo cumplo mis promesas. A todo esto, un beso enorme para vos, María Estela Martins, en Fortaleza, Brasil, como a la doctora Neil en Oppenheim, Alemania, y por supuesto al resto de mis amigas y amigos milongueros, y particularmente a los organizadores de El Marabú en Maipú y Corrientes, la milonga que me tiene como animador consuetudinario, permanente, recurrente, ostensible, martes y o viernes de la semana. ¿Esto qué quiere decir? Germán, una vez más estás intelectualizando y teorizando. Diría incluso mi tía Elenice Verdum Gimoes, simplemente disfruta de las orquestas, del baile, si tú quieres, del chamullo, las gringas y todo esto, de las orquestas, de las exhibiciones, pero bájale a Borges, a Nietzsche y a Kafka, si no, tus migrañas nunca van a cesar, ¿sí? Dicho de una manera lúdica, zumbona y risueña. Muy bien. Omar Viola en Maipú y Corrientes, El Marabú, y O quiere decir que la proposición, en lógica simbólica y lógica formal, quiere decir que si voy el martes es verdadero, si voy el viernes es verdadero, si voy ambos días es verdadero, si no fuera ninguna de las dos, la proposición es falsa. Es una disyunción inclusiva. Una disyunción exclusiva es iré el martes o con acento el viernes. Los viejos buenos tiempos de una lógica y filosofía rigurosas de un cuarto año de un bachillerato. ¿De qué estaré hablando? Bien, entonces, Uruguay. Y por supuesto a los organizadores que me han invitado para hacer una fiesta de cumpleaños el 23 en La Comedia Tango Rodríguez Peña, entre Santa Fe y Marcelo T., Mariano El Chino Álvarez, Gastón Torelli y Marcos Chelentano. Con una población de solamente 3.5 millones, el Uruguay es una de las naciones más pequeñas en Sudamérica. Su membresía con el Mercosur, Mercado Común del Sur, le permite En realidad es una zona de libre comercio imperfecta y una unión aduanera imperfecta. Yo de esto di clases en 96-97 por todas las ciudades de la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos. Le permite a Uruguay, ¿sí?, a los productores uruguayos, ¿sí?, un acceso libre de tarifas a un mercado de consumidores de 290 millones en Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de el libre comercio, el tratado que tiene el Mercosur con Bolivia, Chile y Perú, hasta donde recuerdo yo. Esto igual es de mayo de 2023, ¿sí? O sea, fresquito. La agricultura da cuenta del 8% del Producto Bruto Interno Uruguayo a precios de mercado y del 65% de los ingresos por exportación, los ingresos de oro y divisas. Las exportaciones han venido incrementando desde los primeros años 2000, en parte debido a la incrementada, a la ascendente demanda china por commodities, ¿no es así? En particular, los productores de soja uruguayos se han beneficiado significativamente de los precios más altos durante el commodity boom de los primeros años 2000, de los cuales se benefició Argentina también, ¿correcto? Buena parte de el éxito de la primera presidencia y única del doctor Néstor Carlos Kirchner, ¿correcto? Y de la Baña administrando el boom, lo que le permitió los superávits gemelos de cuenta corriente con el exterior, ¿sí? Y fiscal primario, se deben al boom de las commodities. China es hoy el principal mercado, ¿sí?, al cual destinan los productores uruguayos sus exportaciones. Con los granos, porotos o habas de soja, no estoy hablando de aceite, sino de los granos de soja, explican 50% de las exportaciones uruguayas a China. El Producto Bruto Real, es decir, a precios de mercado de año base constantes, ha incrementado en un promedio de 5,39% por año en Uruguay desde 2005 a 2014. Sin embargo, la economía se ha desacelerado considerablemente cuando el boom de las commodities terminó en 2015. ¿Sí? Se desaceleró incluso aún más luego que la demanda regional, ¿sí?, disminuyera cuando los principales miembros del Mercosur, Argentina y Brasil, enfrentaron una recesión en 2017. Error. A menos que esto esté medido a paridad de poder de compra, porque el 2017 es el mejor año del ingeniero Mauricio Macri. Son malos 2016, 18 y 19. Después, si quieren, les doy la cifra. Pero en el 2017 subió el producto, cayó la inflación, disminuyó la disparidad entre ricos y pobres en materia de ingresos y riqueza. Las cifras las tengo todos los días precisas a mi alcance. El Producto Real del Uruguay creció en promedio 1.04% por año desde 2015-2018. Con una importancia creciente de China, ¿sí?, y de la Unión Europea como mercados de exportación para el Uruguay, ¿sí?, el Uruguay ha podido administrar eficientemente su dependencia del Mercosur. Empero, los intentos para diversificar su matriz exportadora, más allá de la agricultura, no han sido exitosos. El fin del commodity boom, el fin de, ¿sí?, del boom de las mercancías básicas, contribuyó a una caída en los ingresos por exportaciones y a la depreciación del peso uruguayo. La moneda uruguaya perdió 25% de su valor frente a monedas duras desde 2015. La inflación permaneció a una relativamente alta tasa del 8% en 2018. ¿Cuál es la tasa argentina? 180% en la proyección del punta contra punta para todo este año. Debido a una moneda débil, la tasa de desempleo solamente incrementó hasta el 7.9% como un resultado de la desaceleración en el crecimiento económico. No es la caída de la economía, una desaceleración en la tasa de crecimiento. El más alto costo de vida y las menores tasas de empleo han inhibido aquellos esfuerzos para reducir la desigualdad y los niveles de pobreza. Más allá o a pesar de una inflación que se eleva y del desempleo, la corrupción administrativa en Uruguay, que es mínima, los abundantes recursos naturales y el acceso al mercado común han continuado atrayendo a la inversión extranjera directa, ¿sí? FDI, los IED, ¿no es así? Las inversiones en papel y las industrias de la madera han hecho que el sector forestal han convertido, ¿sí?, dicho sector en el Uruguay en una de sus industrias de mayor tasa de crecimiento. Los influjos de inversión extranjera directa, es decir, inversión en activos de capital que movilizan trabajo y capital del Uruguay, inversión de no residentes, ¿sí? Esos influjos han evitado que el peso uruguayo se deprecie aún más. Muy bien. ¿Cuál es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Uruguay? La Unión Europea y el Mercosur están finalizando los términos de un Tratado de Libre Comercio que le posibilitaría al Uruguay incrementar sus exportaciones hacia el bloque de Unión Monetaria y Económica Europea de 27 países, hasta hace un tiempo eran 28. La Unión Europea actualmente compra 11% de todas las ventas externas uruguayas, que consisten básicamente en productos animales, es decir, animales en pie, papel, vegetales y madera. Uno de los, una vez que el Tratado de Libre Comercio comience a surtir efecto, prácticamente todas las tarifas agrícolas e industriales, o de productos agroindustriales e industriales, entre la Unión Europea y el Mercosur serán removidas. Las importaciones de carne y azúcar, entre otros, no serán incluidas en los bienes de tarifa cero y estarán sujetos a grandes cuotas, ¿correcto?, de importación y exportación. Esto le permitirá al Uruguay incrementar sus exportaciones a otros miembros integrantes, ¿sí?, de la Unión Europea. Bien, entonces un pequeño espacio musical y continúo. qué música bellísima escuchamos hoy, que por otro lado, por un instante me pareció escuchar la voz de Peter Gabriel. Pero no era, me dice Ricardo. Escuchamos The Focus de Moving Waves, es decir, Olas Danzantes, de 1971. Parte final de Eruption. Número 12, Camino sin Fin. Número 13, Respuesta, parte 4. Número 14, Orfeo, parte 3. Número 15, Eurídice, parte 2. Luego Focus 3, 1972. Las habladurías no cesan, como en la política argentina, ¿no es así? Bien, entonces yo aquí tengo varios saludos y felicitaciones, de un aplauso para el asador, del doctor Gustavo Domingo, de Charlie Bonfilio Orange, de Alejandro González Escudero, de Roberto Kachanowski, de algunas milongueras, Betiana Ayelén Betú, del señor Jorge Sánchez, de la maestra Lidia Jomskiewicz, tanta gente, de María Soledad, productora agropecuaria de la provincia de Santa Fe, del ingeniero Guillermo Cuenca, del legislador Cava Pablo Donati, del intelectual mexicano René Castro, de mi compañero del secundario Juan Cruz Gorge Palau, de mi colega, camarada de armas y profesor de la Escuela Superior de Guerra, Martín Márquez Miranda, de Cariné, la francesa, de bailarina de tango, de la doctora Neil, del doctor Alex Daciano, del doctor Guillermo Smith, caballero de armadura reluciente y Comuna 2, Republicanos Unidos. ¿Cómo podría olvidarme de él? Y formalmente un saludo para el magíster Jorge San Martino, presidente de nuestro partido, y el licenciado Guillermo Rucci, secretario de Comunicaciones. He cumplido con Dios y con la patria. Sigo con Uruguay. El Tratado de Libre Comercio va a causar, o probablemente cause, quiebras en el sector manufacturero industrial y mayor desempleo estructural en el Uruguay. Las exportaciones de la Unión Europea hacia el Uruguay básicamente o largamente consisten en productos manufacturados como químicos, maquinaria, equipo de transporte y plásticos, que están en alta demanda pese a las actuales tarifas que superan el 35%. Un tercio de la inversión extranjera directa hacia el Uruguay proviene de la Unión Europea. Si la anticipación de estas medidas, ¿correcto? El clima que se genera antes de la firma y la puesta en ejecución del Tratado de Libre Comercio ha conducido a mayores inversiones de la Unión Europea hacia el sector forestal del Uruguay. Las organizaciones ambientales han prevenido que este tratado podría amenazar la sustentabilidad medioambiental a medida que los bosques sudamericanos están desapareciendo para crear, digamos, terrenos apropiados para la explotación agropecuaria y la producción de madera y papel. La deforestación, al mismo tiempo, podría eliminar o condicionar las fuentes de agua natural que requieren ciertos villorrios, ¿sí? Impidiéndoles, ¿sí? O privándolos de agua potable limpia, ¿no es así? Lo cual es obvio. Muy bien, el Uruguay busca tratados de libre comercio por fuera del Mercosur. Los miembros del Mercosur tienen diferentes visiones respecto de la política comercial. Brasil, Paraguay y Uruguay creen en la liberalización del comercio y quieren incrementar la competencia a través de una reducción de la tarifa externa común, que solía ser del 35%, ¿de acuerdo? O entre distintos productos entre el 18 y el 35%. No había una tarifa externa común, lo que exige una unión aduanera perfecta. Por el otro lado, Argentina es la que quería mantener la tarifa externa alta para proteger industrias de las importaciones baratas desde China. Pero aquí le hemos hecho toda clase de concesiones a China. Por ejemplo, las cláusulas secretas del swap que tenemos con el Banco Central Chileno, el Banco Popular Chino, entre nuestro BCRA y el Banco Popular Chino. Nada tiene que ver Chile, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa iniciativa argentina tenía que ver con evitar prolongar su actual recesión. Es decir, que responsables políticos hay en la estanflación, que son los primeros que deben pagar los platos rotos. Es una cuestión de lógica, ¿sí? Uruguay ha expresado su deseo de ampliar los horizontes y lograr tratados de libre comercio por fuera del Mercosur. Bien, pero corre el riesgo de ser desafiliada del Mercosur, ¿sí? Muy bien, y perder los beneficios que aún tiene aquí. Entonces, ¿cómo se analiza esto? ¿Cifras y cuáles son las preguntas antes de volver a alguna cuestión nacional? Usted tiene una cuenta corriente, ¿sí?, del Uruguay en billones de dólares para 2018-2019, con exportaciones de bienes y servicios que han permanecido prácticamente estables, 18,72 a 18,52, está claro, en billones de dólares norteamericanos, o sea, miles de millones. Luego importaciones que han caído también, pero algo más, por eso la balanza comercial es superavitaria, es decir, o menos deficitaria. Para 2018, 19.15, ahí te da déficit. Para 2019, 17.88, ahí te da superávit. El ingreso de factores del exterior, menos 3.66, menos 3.05. Las transferencias unilaterales netas, 0.10, 0.19. El Gross National Income, que es el ingreso nacional bruto, es la medida comparativa de Producto Bruto Nacional, no Producto Bruto Interno, per cápita, a paridad de poder de compra en dólares, desde 2010, 2015, 2019, 16.190, o sea, 16.190, 19.290, y luego 22.810. El coeficiente de desigualdad Gini, 44.5, 40.1, 39.7. Bueno, así se analiza un país y luego vienen las preguntas, ¿correcto? ¿Qué es el Producto Bruto Interno comparado con el Producto Bruto Nacional? ¿Por qué hablamos en términos nominales versus términos reales? ¿Por qué a precios de mercado versus paridad de poder de compra? ¿No es así? Muy bien, así se trabaja en economía. Ricardo, decime para estimar cuánto tiempo más tengo. Tengo 2 minutos más, viva Perón, ¿sí? Bien, sector aerocomercial, en el mundo las aerolíneas dejan atrás un trienio en rojo y vuelven a tener ganancias. Bueno, voy a describir dos de mis proyectos, ¿sí?, con la empresaria, la música de jazz y empresaria Vivian Ruiz Díaz. Voy a ofrecer un proyecto, vamos a ofrecer un proyecto donde, amén de ser un bailarín bilingüe de tango, voy a conducir a los extranjeros para analizar, describirles las pinturas de Berni, Spilimbergo, Jules Solar, Sabato, Carpani, etcétera, etcétera. Como también explicarles las obras de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, ¿sí?, Piazzolla, los hermanos Castro, y de nuestros patriotas como Alberdi, Vicente Fidel López, Alberto Williams, cómo componían los argentinos. Y en cuanto a los políticos, yo lo que les ofrezco es cualquier político honrado, y esto cuesta una moneda. Disculpadme, profesora licenciada Muriel Rodríguez Campos, ¿cómo diablos tengo que decirlo, no? Entonces, porque yo no me lamento, con el doctor Gustavo Domingo disentimos respecto de una no designación. No voy a decir la persona, la quiero mucho, la entrevisté aquí, una dirigente de nuestro espacio que no ingresó como senadora nacional por Provincia de Buenos Aires, se va a tomar unas largas vacaciones. Bueno, ha ganado mucho dinero en la práctica privada y también fue funcionaria estatal. No me lamento. Es decir, el punto es, ¿por qué no se llama a gente que ha perdido oportunidades y que es muy capaz y que hay que darle una chance para garantizar la distribución del ingreso? ¿Correcto? No lamentarme por aquellos que ya tienen dinero y que no los vuelven a llamar, aunque sean gente decente y no hayan robado. ¿Correcto? Si no, algunos tienen 30 kioscos. ¿Qué pasa con los que tienen casi ninguno y son igualmente capaces, más corajudos y más íntegros? Disculpen esta parte combativa. Entonces, un político que me llame mientras haga el amor, mientras me esté bañando, lo que fuera, interrumpo el procedimiento o las prácticas de rigor y me puede interrogar sobre el riesgo país, la tasa de interés de los fondos federales de corto plazo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la tasa de interés de referencia del Banco Central Europeo, la TIR de los bonos nuestros en cuanto a, digamos, deuda soberana, nuestro producto comparado con otros productos brutos latinoamericanos, ¿sí? Cómo se mide el riesgo país, costo de financiamiento de las empresas argentinas, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo, cuánto están pagando las LELICs, etcétera, etcétera. Cómo hay que rescatarlas, qué dinero se involucra para los pasivos remunerados del central. Muy bien, 5% del ajuste que provee o que pretende Javier, 17% del producto son los déficits gemelos, 15 puntos el déficit del Estado consolidado. Homenajeo a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, son inevitables, son ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Reitero mi número de teléfono celular que ya está explotando, 112-305-3027. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.